25, y como estamos viendo, pues poco a poco vamos viendo entonces qué es lo que está pasando en estos capítulos. En el capítulo 25 empieza diciendo palabras que fue Jeremías, de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces ahí simplemente nos está dando como el momento indicado, que es el tiempo de Nabucodonosor, que es uno de los personajes pues más importantes de la Biblia, a mi manera de ver, porque tiene que ver con la cautividad babilónica, tiene que ver con el paso de esta gente a este lugar. Dios le llama siervo. Bueno, hay varias con Nabucodonosor que pienso que son muy importantes. En el versículo 3 nos dice cuántos años lleva profetizando Jeremías, que dice desde el año 13 de Josías, eso lo vimos como al principio, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue mi palabra de Jehová, la cual habla de vosotros, madrugando y hablando, y no oíste. Entonces, normalmente el profeta siempre dice madrugando y hablando, madrugando y hablando, eso está. Y aquí nos dice que ya lleva 23 años de profetizar. Entonces, podemos tener ese dato importante. El capítulo 25, el versículo 3. Versículo 3, entonces 23 años de profecía por parte de Jeremías. En el versículo 9 está lo que decía, que a Nabucodonosor se le llama siervo. Dice el versículo 9: he aquí que yo enviaré y tomaré todos los linajes de Babilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerlos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones al de alrededor, matarlos y ponerlos por escarnio y por silbo, y en soledades perpetuas. Entonces ahí vemos que a Nabucodonosor le llama siervo. Ese es el versículo 9. Entonces es un siervo de Dios en el sentido de que Dios lo utiliza, pero ese es el sentido de que Dios lo utiliza para hacer lo que va a hacer, que en este caso es como esta guerra, esta destrucción, esa cautividad. Entonces hay una profecía ahí mismo en el capítulo 25, que es como todas las naciones, todas los que van a ser tomados por Babilonia, porque dice: mi siervo traerlos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y matarlos y ponerlos por escarnio, por silbo, en soledades perpetuas. Entonces como que Dios no tiene misericordia de esta tierra, de estos lugares. El versículo 14 dice: porque se servirán también de muchas naciones, reyes grandes, yo les pagaré conforme a su obra y conforme a la obra de sus manos, porque así me dijo Jehová de Israel, ponme mi mano el vaso de vino de este flor y daré beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán, temblarán, enloquecerán delante de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso de la mano de Jehová y di beber a todas las naciones de las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a la ciudad de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para que yo las pusiese en soledad, en escarnio, en silbo, en maldición, como este día, a Faraón, rey de Egipto, a los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Palestina, de Ascalón, de Gaza, a Carón, al resto de Soto, a Adón, a Umar, a los hijos de Amón. Bueno, entonces podemos ver que está hablando no solo de Israel o de Judá, sino que está hablando también de todas las naciones alrededor, ¿cierto? Entonces, Nabucodonosor o Babilonia como imperio. Estos serían los versículos, digamos, del 14 al, bueno, del 14 y siguientes. Cuando le pongo esto, listo, ustedes tienen que saber que es siguientes, 14 y siguientes, como los versículos que siguen. Entonces es Babilonia como imperio. ¿Por qué como imperio? Porque es el que domina, lo que va a dominar sobre todas las naciones, y eso pues es lo que sigue diciendo básicamente el capítulo 25, y que Dios pues no tendría misericordia. misericordia de esas naciones sobre el juicio que él iba a hacer. El versículo 31 dice: llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las naciones. Él es el juez de toda carne, los impíos entregará a la espada, dijo Jehová. Muy bien, el capítulo 26, el profeta habla en medio de la casa de Dios. Dice: en el principio del reino de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra de Jehová diciendo: así dijo Jehová, ponte en el patio de la casa de Jehová y habla a toda la ciudad de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé que les hablases, no te detengas. Entonces el profeta habla en medio del patio de la casa de Dios a todos los que llegaban de Judá, y lógicamente lo que les iba a decir era que él estaba madrugando dando esas palabras, como dice el versículo 5, para él las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, madrugando y enviando. Entonces esa es una cosa reiterativa que se está diciendo en el libro, madrugando y enviando, o sea que la palabra de los profetas siempre está, nunca se desamparó, siempre madrugando y enviando. Entonces el versículo 8 nos enseña que los que escuchaban esa palabra no la querían, y fue que acabaron de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y las profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: muerte, morirás. Entonces el versículo 8 nos habla de que iban a matar a Jeremías. Este es capítulo 26, versículo 8, matar a Jeremías. Ya sabemos por qué, porque no querían que les profetizara mal, que les iba a llegar mal, ellos querían que les profetizara el bien. El versículo 14 nos muestra que el profeta queda a disposición de los sacerdotes. Él dice pues lo que he tenido que decir, y ellos dicen pues que era pena de muerte incurrió, dice el versículo 11, y hablaron los sacerdotes, los profetas, a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, contra vosotros habéis oído, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y el versículo 14: en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os pareciere. Entonces el profeta queda a disposición de los sacerdotes, pero notemos en el versículo 16 que los príncipes, y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios ha hablado a nosotros. Entonces los sacerdotes, los profetas querían matarlo, los príncipes no querían matarlo, y el pueblo cambia de posición.
¿Quién eran los príncipes?
Los políticos. O sea, que es como la ayuda política, ¿cierto? Él tiene ayuda de los políticos, pero no tiene ayuda de los religiosos. Y el pueblo, como siempre el pueblo cambia de posición. Porque en el versículo 8 dice que todo el pueblo le echaron mano, y en el versículo 16 dice: dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas: no ha incluido este hombre en pena de muerte. Entonces si notan el asunto, el pueblo cambia. Entonces, para matar al profeta, los que lo quieren matar son los sacerdotes y profetas, y los otros profetas. Lo quieren salvar los príncipes, y el pueblo cambia de opinión. Dice el versículo 17: y levantaronse algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la congregación del pueblo diciendo: Miqueas de Moratí profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló todo el pueblo de Judá diciendo: así dijo Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén será montones, y el monte del templo cumbres del bosque. Mataron el luego Ezequías, rey de Judá, y todo Judá. No temió Jehová y oró a la faz de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos, y nosotros haremos tan grande mal contra nuestras almas. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semei, de Cariad Harim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyó el rey de Joacín y todos sus valientes y todos sus príncipes sus palabras, y el rey procuró de matarle, lo cual entendiendo Urías tuvo temor y huyó y se metió en Egipto. Y el rey Joacín envió hombres en Egipto al Natán hijo de Acor y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, le trajeron al rey Joacín e hirióle a cuchillo y echó su cuerpo en los sepulcros del pueblo. Entonces, lo que los ancianos cuentan, algunos de los ancianos cuentan, es que ya habían matado a otro profeta, que era ¿cómo se llama este que mataron? A Urías, ¿cierto? Ya lo habían matado. Y estos ancianos están diciendo que cuidado, pues que no vayan a matar a Jeremías, que tengan cuidado de hacer esa acción, porque ya esa gente lo había hecho y seguro estaban dispuestos a seguir pues por ese camino. El capítulo 27, pero si se dan cuenta de Miqueas, el versículo, el capítulo 26, en el capítulo 26, el versículo 18, dice: Miqueas de Morastí profetizó en tiempos de Ezequías, ¿sí? Y en Miqueas, capítulo 1, versículo 1, dice: Palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morastí en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, este Miqueas, que es el libro de Miqueas, es el mismo Miqueas que habla Jeremías 26:18. Es el mismo Miqueas, el mismo profeta. Y lo que podemos saber entonces, antes de leer la profecía de Miqueas, es que lo querían matar. Aunque a él no lo mataron, pero lo querían matar también a este profeta, así como querían matar a Jeremías. Entonces, los profetas son dignos de muerte. Entonces, ustedes pueden pensar, dignos de muerte según los sacerdotes y profetas. Ustedes pueden pensar en Jeremías 26:18, juntándolo con Miqueas 1:1. ¿Listo? Jeremías 26:18, juntándolo con Miqueas 1:1 para saber los tiempos y quiénes son los que están ahí, para que los tengan en cuenta. En el capítulo 27 hay una profecía sobre Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Capítulo 27, profecía sobre Edom, Moab, Tiro y Sidón, o sea, ya se amplía la profecía como para todas las naciones.
¿Cuál es el 27?
27, sobre Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, es la profecía. Y en esa profecía lo que está diciendo es que Dios va a mandar a Nabucodonosor para que también tome esas ciudades alrededor de Israel. Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. El versículo 6 dice nuevamente que Nabucodonosor es su siervo. Mira lo que dice el 6: Y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Entonces nuevamente llama a Nabucodonosor su siervo, y en ese sentido es como si el Dios está utilizando a una persona que no lo conoce, una persona que no sabe nada de él, pero Dios lo está utilizando. Y del versículo 17 en adelante está hablando en contra como de los profetas que dicen que se queden ahí, que se queden en ese lugar. Mira el versículo 16: A los sacerdotes también hablé y a todo este pueblo diciendo: Así dijo Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: He aquí que los vasos de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora presto, porque os profetizan mentira. Entonces ya sabemos que ya hubo una transmigración, ya hubo una gente que pasó con los vasos de la casa de Dios, pero ahí está en ese momento esperando otra cautividad, ¿cierto? Digamos que hubo apenas un primer intento. Y dice: No oigáis que a los profetas que dicen esos vasos van a volver, lo que se robaron va a volver. Versículo 17: No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ¿por qué será desierta esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si es con ellos palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, que los vasos que han quedado en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y Jerusalén, no vengan a Babilonia. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, de aquellas columnas, y del mar, y de las bases, y del resto de los vasos que quedan en esta ciudad, que Nabucodonosor ejércitos de Israel, de los vasos que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y de Jerusalén, a Babilonia, serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visitaré, dijo Jehová. Después los haré subir y tornaróse a este lugar. Entonces no podían creer que los profetas que decían no se vayan para allá, no vayan a Babilonia, quédense aquí, antes los vasos que nos llevaron para volver, no, porque antes Dios les dice no, al contrario, van esos vasos, antes los que están aquí, los vasos que están aquí, vuelven allá, van a seguir allá y van a quedar allá. Eso es básicamente lo que nos habla el capítulo 27. En el capítulo 28, entonces, tenemos que un profeta de esos que profetizaban así de esa manera enfrenta a Jeremías. capítulo 29, que es una carta de Jeremías al pueblo, diciéndole al pueblo que en Babilonia se multiplicará y que desde Babilonia Dios los va a oír. No se preocupen, pues, ellos en Babilonia van a ser multiplicados y que Dios los va a oír allá en ese lugar, dice el 1. Esas son palabras de la carta de Jeremías profeta, que Jeremías profeta envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado transportados, y a los sacerdotes profetas, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías. Bueno, y en esa carta les manda decir a ellos, a los que están en Babilonia, no a los que están ahí con él, recuerde que Jeremías seguía ahí en Jerusalén, pero le manda decir a los que están en Babilonia, les dice el 5, edificar casas, morar, plantar huertos, comer el fruto de ellos, casaos, engendrar hijos, hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras mujeres, a vuestras hijas, para que paren hijos e hijas, multiplicados allá y no os hagáis pocos. Entonces miren que él está diciendo, vaya, y allá prosperarán y allá van a conseguir, allá en Babilonia van a tener, ¿cómo se llama?, de dónde sacar fruto. Listo, entonces dice, no, no se preocupe por eso. Y también dice que deben de esperar 70 años, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra buena para tornaros a este lugar. Entonces el capítulo 29, podríamos decir que nos habla de a los que están en Babilonia, y prácticamente se dice que prosperen allá. Y que esperen
Semeías, que es un profeta, Dios habla contra él porque
ese hombre está diciéndole a los sacerdotes que ataquen a Jeremías. Entonces, del versículo 24, el capítulo 29, del verso 24 y siguientes, habla contra Semesías.
¿Del 24?
Y siguientes, contra Semesías, que era un profeta que hablaba contra, sí, que era un profeta que hablaba contra Semeías, perdón, Semeías, 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 versículo 24. Así habló de los ejércitos, hijo de Maasías. Y a Semesías le negaron, ¿verdad? Dicen Semeías. Entonces era un profeta, dice que era un profeta por el versículo 31. Envía a toda la transmigración a decir: así dijo Jehová de Semeías. Entonces, cuando dice a toda la transmigración, ¿a quiénes está diciendo? A los que están transportados, a los que están ya en el otro lado. Esa es la transmigración. Creo que eso se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 17. Mire cómo dice Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea que la genealogía de Jesucristo se cuenta de 14 en 14. Dice, desde Abraham hasta David, 14. De David hasta la transmigración, 14. Y desde la transmigración hasta Cristo, otras 14. Entonces miren qué importante es la transmigración, porque la tienen en su cabeza ellos siempre. O sea, ese tiempo, ese paso por Babilonia, tienen siempre en su cabeza. Bueno, ese es el capítulo 29. En el capítulo 30 es un capítulo que Dios promete la restauración. La izquierda no me sirve sino para borrar. No. Entonces, en el capítulo 30. Promesa de restauración. Y básicamente, esto es el capítulo 30, una promesa de restauración. El versículo 1 para Judá, para Judá. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que está hablando sobre Judá. Cuando habla de otro pueblo, pues es cierto, dice él. Pero digamos que con Judá y Israel es como que siempre está presente ese pueblo. Con otros pueblos, digamos, son porciones. Judá e Israel. Acuérdate que en este momento ya hay dos reinos: Israel al norte y Judá al sur. Y que básicamente aquí en este momento los que están siendo transportados es Judá. Porque Israel cayó como en idolatría. Israel cayó, fue un reino no muy bueno. En cambio, Judá fue como el mejor, pero también fue cayendo y cayendo y cayendo en idolatría hasta que ocurre este asunto. En el versículo, palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dijo Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá. ¿Sí ve que está? Pueblo Israel y Judá, dijo Jehová, hacerlos volver a la tierra que di a sus padres y poseerla. En el versículo 9, nos damos nuevamente que va a haber un día que habla de la resurrección de David. Mas servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual los levantaré. El versículo 9, la resurrección de David. Que ya lo hemos notado en otro versículo, ¿cierto? Lo hemos notado con los tres versículos. Hay una ese David es Jesucristo, es el mismo Jesucristo, pues, o sea, como en el místico David, ¿cierto? Incluso hay una canción que dice: todos los que tengan sed piensan que ese David va a tener hijos, entonces sería muy difícil que fuera Jesucristo ese David, ¿sí me entienden? Que Jesucristo, ¿sabes?, ni tuvo hijos siquiera acá, y ya el cuerpo glorificado, pues, ¿cómo va a ser? Pero entonces, parece ser es como el David que va a resucitar, va a ser levantado para ese tiempo. Y otras cosas que tendríamos que mirar, pero entonces por lo menos que sepa que está ahí el asunto de David, si va a resucitar David o si es en Jesucristo, ¿cierto? Si es lo uno y que la gente no. Hay que hacerle como un estudio mucho más certero, ¿cierto? Mucho más detallado a ese asunto. En el verso 16 y los siguientes versos, Dios promete venganza de sus enemigos. Por tanto, todos los que te consumen, a Israel y a Judá, serán consumidos, y todos tus afligidores, todos irán en cautividad, y los que te pisaron serán pisados, y a todos los que hicieron presa de ti harán presa, porque yo haré venir sanidad para ti, y de tus heridas te sanaré, dijo Jehová. Porque arrobada te llamaron, esta es Sión, no hay quien la busque. Así dijo Jehová, he aquí que yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob y de sus tiendas, habré misericordia y la ciudad se edificará sobre su collado y el palacio será sentado conforme a su costumbre. Entonces ahí vemos pues como que Dios va a restaurar a su pueblo y a acabar pues como con los enemigos de ese pueblo, de Judá y de Israel. Eso lo podemos ver en el versículo 16 hasta el final del capítulo 30. En el capítulo 31 nos muestra entonces que ellos volverán a la tierra y serán edificados. Capítulo 31. Pongamos aquí el versículo 16 y siguientes. Pues Dios vengará.
Bendecido o lo que sea, otra cosa diferente, pero no, Dios te bendiga. Pero por
por este versículo nosotros podemos ver que el que está agradecido porque Dios lo haya sacado de la cautividad, pues dice, Jehová te bendiga. Entonces no le veo problema pues a decir, Dios lo bendiga, ¿cierto? Dios lo bendiga, pienso que no es problema. Hay gente que piensa que es un problema decir que uno no debería ni siquiera decir Dios lo bendiga, debería decir otra cosa. O no debería decir Dios le bendiga a nadie, solamente entre hermanos. No decir Dios le bendiga a un mundano porque la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, ¿cómo le decimos que Dios lo bendiga sabiendo que está la ira de Dios sobre ellos? Pues mejor para decir para que no le caiga la ira, ¿cierto? Para que no acabe con él. En el versículo 28 dice: y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para transformar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dijo Jehová. El versículo 28 nos recuerda 1:10, donde dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para echar a perder y para derribar, para edificar y plantar. Entonces 31:28 nos recuerda 1:10. De Jeremías, pues. 31:28 lo comparamos con 1:10, que es lo que estaba haciendo, para arrancar, destruir, eso es para edificar y plantar, acabar con todo y volver a levantar. Versículo 30 también dice, más cada cual, bueno, en versículo 29 dice: en aquellos días no digan más, los padres comieron las uvas aceras y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces no se va a decir más eso, como decir, los padres comieron las uvas y los hijos quedaron mal, los dientes, con mal en los dientes, mal sabor en los dientes, o algo así, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas aceras tendrán la dentera. Cada cual morirá por su maldad. Esto, digamos, después de la transmigración, esto, digamos, después de la esclavitud, esto, digamos, después de, en los tiempos finales, esto, digamos, para nosotros, espiritualmente, en la gracia. Miren que todo tiene un cumplimiento de alguna manera, ¿cierto? Entonces, claro, para nosotros, ¿qué significaría la gracia? Salir de la esclavitud de Babilonia, es como salir del mundo, y ahora no somos cautivos del mundo, sino que somos cristianos, ¿cierto? Ahora somos creyentes. Entonces ahora decimos algunas palabras espirituales como Dios lo bendiga, por ejemplo. Pero también no hay pecados de sangre, como en Éxodo. En Éxodo que dice: y castigaré la maldad de la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí, después de la transmigración, lo digamos en este momento, no hay pecados de sangre. Mi papá pecó, entonces yo también tengo ese pecado encima. No, para el que es cristiano, para el que es creyente y para el que sigue a Dios, pues no importa lo que haga su papá o su mamá o sus hermanos, lo que sea, según Dios usted. Y lo mismo, eso hace la ley, ¿cierto? No hay delitos de sangre, aunque la gente siempre le echa en cara a uno lo de los hermanos o lo de los primos o lo de, ¿cierto? La gente siempre le echa su cara, pero no hay delitos ni pecados de sangre según la Biblia. Cada quien pagará por su propio pecado. Cada quien pagará por su propio pecado. Entonces dice: no es que los padres coman y los hijos queden con el mal sabor. No. El que coma la cosa, ese va a ser el que va a pagar. Entonces digamos que es el versículo 30. Entonces, sin pecado de sangre. Pecado de sangre, versículo 30. El versículo 31 dice: y mire, porque yo lo aplico también a nosotros, porque lo aplicamos a la iglesia, porque el versículo 31 dice: he aquí vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese concierto, ¿cómo se llamó? Cuando salieron de Egipto, la ley, el pacto de la ley, porque cuando salen como siete de Egipto, lo que hacen es que la ley, esa es la ley. Entonces ya dice Dios, yo no voy a hacer ese concierto, no voy a concertar con ellos como concerté en la ley, sino que voy a hacer un nuevo concierto. Dice el versículo 32, no como el concierto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto y yo me enseñoré de ellos, dijo Jehová. Entonces mire, ¿por qué no va a hacer más ese concierto? Porque ese pueblo invalidó el concierto, lo dañaron. Mas ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla en su corazón, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Entonces ahí donde yo lo puedo conectar con la gracia, por Hebreos capítulo 8.
¿Cuál es? ¿34?
No, yo estoy conectando desde el 32 para arriba hasta el 34, por Hebreos capítulo 8. Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene el día, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. No según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Y está como repitiendo Jeremías, Hebreos 8, que es el Nuevo Testamento, que es en la gracia, está como repitiendo Jeremías. Con Hebreos tenemos que tener un problema, tenemos que tener cuidado, porque está en la época de la gracia, pero ¿a quiénes les está hablando? A los hebreos. O sea, gente que estaba en la ley, gente que era legalista, ¿cierto? O, ¿cómo se dice? Cuando hablan de legalista, pero no soy legalista, estaban en. Bueno, haciendo las cosas todavía como en la ley, porque eran hebreos. Entonces estaban en. Pero es que tiene un nombre, pero no me acuerdo, en el Nuevo Testamento está. Pero bueno, no me acuerdo. Entonces, pero aquí está tratando Pablo de mostrarle la gracia, de mostrar la gracia. Y Pablo, pues que creemos que es el que escribió Hebreos, parece que es el que escribió Hebreos. Versículo 10. Porque este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su conciudadano ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados y de sus iniquidades me acordaré. Más, diciendo, un nuevo concierto dio por viejo el primero y lo que es dado por viejo se envejece. Cerca está de desvanecerse, o sea que ese concierto de la ley es como que se fuera desvaneciendo, fuera acabando para dar este paso a la gracia. Y empieza el capítulo 9 hablando pues de lo que hacía el sacerdote. Versículo 11 del capítulo 9, más estando ya presente Cristo, ¿sí? En Hebreos 9, más estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, nuestra creación, ni por la sangre de machos de cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, que entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Entonces vemos que ese concierto es el del nuestro. Y dice el versículo 15, y por esta razón Él, que es Jesucristo, es el mediador del Nuevo Testamento. O sea, del nuevo concierto, del Nuevo Testamento.
Ese es el nuevo concierto.
Ese es el nuevo concierto, la muerte del Señor Jesucristo. Ahí es donde está ese nuevo concierto, ese Nuevo Testamento, o ese nuevo pacto, ¿cierto? Que hace Dios con los hombres, y que ya no es por los becerros, ni por los machos cabríos, ni nada, sino por la sangre de Él. Y ya ese concierto no se puede invalidar, porque, como en el primer concierto, cuando salieron con Moisés, se invalidó por culpa de ellos. Ahora no se puede invalidar porque el que lo firmó es Jesucristo con su propia sangre, entonces no hay manera de invalidarlo. Es un concierto que hace Dios con él mismo.
Entonces ahí es como donde dice lo de Jeremías, es que el nuevo concierto te dice la vida ahí dentro de ellos y escribe en su corazón.
Sí, ese es el nuevo concierto, la muerte de Cristo, ese es el nuevo pacto. Entonces le dice, ya no es por ley, ya no es por hacer cosas, sino por fe. Entonces por eso es el concierto en el corazón. Y en la mente, ¿qué ibas a con cierto profeta. Entonces, por eso yo puedo aplicar claramente Jeremías 31, por lo menos diría yo, desde el 29, no sé, por lo menos desde el 30, desde el 31, a nosotros, a la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos lo está aplicando. Entonces, cuando el libro de Hebreos lo está aplicando, yo también lo podría aplicar, ¿sí me entiendes? No me queda difícil hacerlo. Estoy en el capítulo 31. Ok. Capítulo 32. En el capítulo 32, Jeremías cae preso. Y aún estando allí preso, compra una propiedad. Jeremías cae preso. Y estando preso, compra una propiedad para dar como una. De que ellos iban a volver, ¿sí? Aún estando preso, él compra una propiedad. Versículo capítulo 32 dice: palabra que fue a Jeremías de Jehová del décimo año de Sedecía, rey de Judá. Él mismo es el décimo octavo en Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guarda que estaba en la casa del rey de Judá. Que se decía, rey de Judá le había echado preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así dijo Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad mano del rey de Babilonia y tomarla? Y se decía, rey de Judá no escapará de la mano de los caldeos, más de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y su boca hablará con su boca, y su boca hablará con su boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará venir en Babilonia, se decía. Entonces mire que todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos hablado, es por culpa de que Jeremías está diciendo que el rey de Babilonia viene y los va a tomar, ¿cierto? Y él está centrado en esa palabra y no cambia esa palabra, y aún está preso por culpa de eso, y aún peleó con los otros profetas por culpa de eso, y aún aquí está peleando con el rey por culpa de decir esas cosas, y está peleando con todo el mundo y hasta con Dios. Pero eso es muy importante: el profeta está tan seguro de que la palabra de Dios, que él no la cambia. ¿Sí ve que no la cambia? Entonces, eso nos da una enseñanza muy especial. Yo creo que eso nos da una gran enseñanza, y es no cambiar la palabra, no cambiar la doctrina. Aunque no veamos los frutos que esperamos, aunque no veamos, yo no sé, cierto, miles de cosas, se tiene que permanecer esa palabra, esa doctrina, porque a su tiempo recogerá los frutos. Eso es algo importante, algo especial. Porque uno puede cambiar muy fácil. Por ejemplo, un predicador que llega a un pueblo y está predicando la palabra, y él puede cambiar como ayudado por los políticos o ayudado por otros pastores, o si me entiendes, se va uniendo con todo el mundo y va cambiando esa palabra, la va a cambiar. Pero eso, ¿qué pasa? No es lo que Dios pretende, no es lo que Dios quiere. ¿Qué cambia la palabra? ¿Cómo va a ser lo que Dios quiere?
Tratando de manipular,
de tener gente, de que lo sigan y que esté cierto. ¿Cómo hacer lo que Dios quiere? No es lo que Dios quiere. Entonces, él, para demostrar que esa palabra era así, tan tremenda, dice el 6, y dijo Jeremías, palabra de Jehová, fue a mí diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Selum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la guarda, y dijo, o sea, fue allí hasta donde estaba preso. Ya Dios le había dicho, va a venir el hijo de su tío, va a venir su primo, y le va a decir que le compra una propiedad. Ya Dios le había dicho eso. Y ese hombre fue hasta allá y lo buscó hasta donde estaba, y le dice: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé del dinero 7 siclos y de moneda de plata, y escribí la carta y sellé, e hice atestiguar a testigos, y pesé el dinero con balanza, y tomé la carta de la venta sellada según derecho y costumbres, y el traslado abierto, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Neri, hijo de Masia, delante de Hanameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que estaban escritos en la carta de venta, delante de todos los judíos que están en el patio de la guarda. Entonces, miren que él hace esto delante de todo el mundo, y todo el mundo puede estar pensando:
¿Dónde estaba él?
¿Dónde estaba él? En Jerusalén. Esta tierra va a volver a ser bendecida, esta tierra va a volver a ser de Dios. Entonces, por eso, Jeremías toma la decisión de comprar eso, de comprar esa y mostrarle a todo el mundo que eso era así. En versículo 26, y fue palabra de Jehová Jeremías, bueno, versículo 25, y tu Señor Jehová me dijiste a mí, cómprate la heredad por dinero y haz testigos y la ciudad se entrega a Marcos Cabrera. Entonces, Dios mismo le dijo, hágalo, compra y tenga unos testigos. Porque la ciudad va a ser, de todas maneras, la ciudad va a ser entregada a los caldeos. Versículo 42. Porque así dijo Jehová: como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que hablo sobre ellos, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís que está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán carta, y se le hablarán, y harán testigos en tierra de Benjamín, y en los alrededores de Jerusalén, y en la ciudad de Judá, y en la ciudad de las montañas, y en la ciudad de los campos, y en las ciudades que están al mediodía, porque yo haré tornar la cautividad, dice Jehová. Entonces, si entendemos esa ilustración, eso es lo que Dios le dice: compre, será el problema. Yo quiero demostrar, y háganse testigos, que yo quiero demostrar con eso que esta gente va a volver y que cuando vuelvan se comprarán y venderán tierra. Eso es lo que Dios le dice, y Él lo hace tal cual como Dios lo dijo allá en el patio de la casa. Pero es muy importante, muy simpático, porque ni siquiera es para él. Pero como es palabra de Dios, la va a hacer, la va a cumplir. Muy bien, ese es el capítulo 32. En el capítulo 33, entonces sigue el discurso de Dios sobre esa restauración.
¿Cuándo
fue ese pacto?
No entiendo yo, como hombre acá.
diferente, digamos, en el reino. Él es el juez y rey soberano, o sea, sobre todo eso. Pero el pacto que se hace, pero David es un tipo de Cristo en mucho sentido. ¿Por qué? Porque David es el que toma Jerusalén, el que toma ese lugar en guerra, y él es el que se sienta ahí, pone en su ciudad, ¿cierto? Y Jesucristo va a venir a tomar ese pueblo, ese lugar también, ¿cierto? Entonces, en mucho sentido, Jesucristo sí es tipo, David es tipo de Jesucristo, como ese rey que siempre, y por eso dice, siempre va a haber el trono de David, y la Biblia dice que Jesucristo se sentará en el trono de David. Como dice ahí, siempre va a haber rey, pues claro, si el rey va a ser Jesucristo, siempre va a haber un rey sobre ese trono. En este momento no está, entonces por eso es que lo tenemos que poner para un doble cumplimiento, un cumplimiento futuro, cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre ese trono de David y cuando resuciten los muertos, cuando haya un reinado futuro. Entonces,
¿cuál era el versículo?
Es el versículo 16, bueno, 15, 16 y 17. Dios cumplirá pues todas esas promesas. Versículo 20 dice así: dijo Jehová, si pudieras separarme en concierto con el día y en concierto con la noche, para que no haya día ni noche a su tiempo, así se podrá invalidar mi concierto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Entonces siempre va a haber rey que viene de la simiente de David. Mateo capítulo 1. Mire cómo dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Libro de la generación de Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo?
Hijo de David.
Hijo de David. ¿Jesucristo qué? Hijo de David. Entonces, por eso dice: siempre va a haber hijo de David que se siente sobre ese trono. Siempre. Ahora, el día de hoy no hay. Entonces, por eso tenemos que mirarlo como una profecía futura, como algo que va a pasar.
¿Cuál era ese?
Mateo 1. Mateo 1, 1. Jesucristo, hijo de David. Entonces, las promesas de Dios se tendrán que cumplir. Dice el 26. También desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su simiente que sea Señor sobre la simiente de Abraham y Isaac y Jacob, porque haré volver su cautividad y hablé de ellos misericordia. Entonces Dios dice, pero el 26 lo entendemos por el 25, por el 25 dice, así dijo Jehová, si mi concierto no permaneciera por el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, entonces también desecharé la simiente de Jacob y de David. ¿Quién puso? Sí, de alguna manera dice, no, está diciendo lo que él ya les prometió, lo que él ya había prometido a Jacob y a David, lo que él había prometido a Israel y a David. Y a Israel hablamos de que su simiente iba a ser grande, iba a prosperar sobre toda la humanidad. Y a David de que iba a ser rey eterno y que iba a dejar un rey eterno ahí. ¿Listo? Entonces él dice, sí, dice Dios, yo lo voy a hacer ir allá a Babilonia, pero mi concierto sigue, permanece eternamente. Es más, si eso cambia, entonces cambiarían las leyes del cielo y de la tierra. Y las leyes no cambian, las leyes permanecen. Las leyes de la física, todo eso permanece. Así como permanecen las leyes, mi pacto, lo que mi alianza con David y con Jacob permanecerá. Y eso se cumple en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, que se sienta. Es más, él dice que él tiene la llave de David, creo que así dice, tiene la llave de David. Él es esa simiente de David, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso podemos aplicar estos textos aquí en este lugar, para ese tiempo futuro. Entonces, miren que como aplicamos el otro del concierto para nuestro tiempo, aplicamos este de las promesas de David para el milenio. ¿Cómo podríamos aplicar este de las promesas de David para hoy? Espiritualmente, sería la única manera. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya reina en nuestros corazones. Ya Él es nuestro Rey. Ya nosotros le decimos Rey. Así no lo veamos, pero espiritualmente ya lo tenemos como Rey. Pero, aquí hay un pero importante. Lo único que yo estoy aplicando para nosotros o para el futuro es lo que la chico, voy a aplicar esto para mí. No, porque no lo está aplicando el Nuevo Testamento. ¿Sí me entiendes? No lo está aplicando otro autor. No puedo